Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
Ándale, ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000,000,596 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre de Nueve María, Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos del metro.
Lunes, damas y caballeros, los chilangos y el metro de Ciudad de México. Wey. Qué momento, qué tortura, qué cosa maravillosa.
Qué bello, qué bello.
Lunes, otra vez, y el colosal metro de Feño escupe sobre la ciudad millones de almas que enfrentan otro comienzo de semana.
Sí,
ánimo,
cabrón.
Amigos, desde aquí solo le podemos decir eso. Ánimos, y vamos a hablar, vamos a dar unos datos.
De tanta ciudad.
Ah,
¿no?
Sí. Pero
atascadísimos.
Yo estaba pensando, Lagarto, que en el programa muchas veces hemos hablado del metro de Feño.
Póngale.
Y teniendo tantos desintegrados chilangos con historias justamente del metro de Feño.
A
y
huevo.
Teniendo también desintegrados de todas partes del mundo, han escuchado hablar del metro de DF, del metro de Ciudad de México, inclusive de toda la República Mexicana, que nunca han pisado el metro de Feño y no saben lo monstruoso que es. Así que hoy vamos a dar unos detalles realmente sorprendentes en muchos casos, inclusive si eres usuario del metro de Ciudad de México. Ahora, si uno debe decir Ciudad de México, tiene símbolos que lo llevan directamente, ¿no? No sé, el Zócalo, la Catedral, algún tianguis, los puestos de comida por ahí, Plaza Garibaldi, mucho de la obra arquitectónica francesada que dejó el Porfiriato, el Palacio de Bellas Artes, el Ópera, etcétera, etcétera, pero no puede estar ausente el metro.
No, jamás.
Sin embargo, hubo épocas en Ciudad de México donde el metro no existía.
Es verdad, güey.
Y no hay que irse tanto tiempo atrás,
no.
Pero estaremos con esos detalles. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando porque yo confío en Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo estás, Capi?
Y hoy imaginar las ciudades de México sin el metro es imposible.
Pues claro, no.
O sea,
no,
a ver, voy a tratar de imaginármela. No puedo. Es el metro, Ciudad de México, Ciudad de México, el metro. En fin, damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la moda.
Sí, que sí, mudita. ¿Cómo está, guapa?
Hemos tenido la fortuna de conocer el metro.
Sí, que sí.
Recuerdo viajes en el metro Oceanía hacia el Chopo, ahí cerca de la Biblioteca Vasconcelos, pero no tuvimos que pasar por la tortura de utilizarlo.
Estuvimos un día.
Sí, sí, pero no la tortura de utilizarlo diariamente.
No.
Obligatoriamente.
Totalmente, es verdad.
Eso sí, amigos, que es como que uno se va fundiendo en determinado momento de la vida. El chilango promedio dice, soy yo y el metro separados, o somos lo mismo, o el metro y yo somos, paso más horas en el metro que con mi familia.
Póngale.
O sea, así las cosas. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, con ustedes, al Mico.
Séquense, Miconete. Costa, Mico.
Muy bien, Miconete. No se queje. Mire si estuviera a cargo del metro de Ciudad de México.
Póngale.
No, sí, son responsabilidades. Chingo de banda. A huevo. Así es. Estamos camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta. El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes, sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable. Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera. Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Bienvenidos al metro de Ciudad de México.
Pasen.
Pásenle,
hay lugar
no
para
empuque.
Todos.
No empuje. No, espere, que aquí en el fondo estamos. Escuchen,
sí,
señoras y señores, vamos a hacernos un tiempo para recalar en algunos datos.
Póngale.
Del metro de Feño. Para quien no lo conoce, para quien todos los días lo utiliza como medio de transportación pública para llegar a sus trabajos, escuelas y demás.
En este momento está dentro del metro.
En este momento está en el metro, está un poco sufriendo y diciendo, háblenme de otra cosa. No vamos a hablar de los aromas que a veces surgen en el metro, de las manos a veces un poco largas. De las y demás cosas, sino de datos específicos y duros que hacen esta red de transporte público una de las más grandes del mundo. En el 2006 ocupó el tercer lugar a nivel mundial en captación de usuarios, al transportar a un promedio de 3,9 millones de pasajeros al día.
No manches.
O sea, casi 4 millones de personas viajando, en ocasiones superando por los metros de New York, también una gran red subterránea, Moscú y Tokio, pues, en Japón. También en aquel año obtuvo el quinto lugar a nivel mundial por la extensión de su red. ¿No? Las redes subterráneas inclusive se van ampliando y demás. De hecho, la de Ciudad de México, del dato que estamos dando, era previo a la línea 12.
Pues claro.
Así que, bueno, el metro de la Ciudad de México cuenta con 12 líneas, cada una con un número o letra y color distintivo. En realidad, vamos a decir cómo es. Es línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, 12.
Sí que sí.
Pregúntenle a los chilangos. Porque
bueno, pues claro, sí.
No, porque las A y la B son que unen otras líneas. Que, sí. Pero bueno, 12 líneas de subterráneos, una red de 226 kilómetros con 195 estaciones. El sistema tiene aproximadamente 3.333 vagones con una capacidad estándar de 1.530 personas por tren. 15.239 empleados directos.
Chale.
Y 1.684.094 viajes anuales por pasajero.
No mames, güey.
Usted está sacando cálculos matemáticos en estos momentos y dice, sí, neta, mi pinche vida va en el metro de Feño. El metro está construido en forma subterránea, 115 estaciones.
Sí.
Superficial, 54 estaciones. Y viaducto, o sea, elevado, por sobre la ciudad, 26 estaciones. 184 estaciones se encuentran en la Ciudad de México directamente y 11 en el Estado de México, colindante justamente con la capital. Y aquí tenemos, yo quiero, todo esto es un preámbulo para llegar a un dato. Un dato súper pendejo, pero lo quiero ver con todos ustedes porque me sorprendió realmente. Bueno, Alfonso Corona del Rosal, entonces era regente de la ciudad, convenció al presidente Díaz Ordaz de aceptar el metro luego de que el alcalde de Montreal, Canadá, le mostrara la construcción del metro de esa ciudad con técnicas francesas. Imposible escaparle, si usted es simpsoniano, al momento en que se presenta el monorriel en Springfield.
Pongale.
La cuestión es que el tal Alfonso y dijo, no, hay que hacer esto.
Huevo.
A toda madre,
y
bueno, negociemos. En el cruce de las avenidas Chapultepec con la calle Bucareli, el 19 de junio del 67, 1967, se realizó la ceremonia de inicio de la obra para construir la línea 1 del sistema de transporte colectivo. 4 de septiembre del 69, Gustavo Díaz Ordaz, el presidente de la República,
pues
en ese momento, y Alfonso Corona de Rosal, regente del Distrito Federal, por entonces, inauguraron formalmente el servicio entre las estaciones Chapultepec y Zaragoza. Realizó el recorrido inaugural entre las estaciones Insurgentes y Zaragoza. El metro entró en operaciones un día después, el 5 de septiembre del 69, a las 2 minutos faltando para las 6.
Sí.
Las primeras personas que compraron un boleto del metro. ¡No mames, güey! Esto es espectacular. O sea, hay una persona, lógicamente, a usted le gustan mucho estos datos.
Totalmente.
Que siempre dice, hay una persona que fue la que por primera vez, no sé, probó el Roquefort.
Póngale,
y dijo, no me morí, esto es comestible o así. Y existe esa persona, el nombre de esa
hay
persona.
Hay números por todos lados.
Bueno, al ser un poco más acá en el tiempo,
pues
lo del metro, esos nombres existen.
Totalmente.
O sea, tú que eres uno de los 4 millones de usuarios que hoy utilizan el metro. Claro, bueno, pero aquí en este caso sí. La primera persona que compraron un boleto de metro en la taquilla de la estación Chapultepec fueron Gladys Pereira Robles. Esa mujer, yo no sé si vive o no.
Póngale.
Imaginamos que sí, tranquilamente, puede ser una señora que habite ahí en Ciudad de México. imagino que en las reuniones familiares el tema de conversaciones, así como la ves, la tía Gladys fue la primera en comprar boleto de metro. Y dice, no mames. Bueno, estudiante de idiomas, Mario Medrano, comerciante, y Mario Jesús Ríos, estudiantes, quienes fueron atendidos por Carlos Chávez Sempotlgadl, taquillero en ese entonces. En la entonces terminal Zaragoza, los primeros en abordar el primer convoy del día fueron Francisco Cervantes Alcalá y Juan Cáceres, así como otras 27 personas, de las cuales no se tienen registros. Qué losers, porque qué mal pedo. Bueno, la línea 1, que es la línea rosa, o sea, se identifica por colores, y también las estaciones tienen unos como unos simbolitos.
Recuerda,
por ejemplo, Estación Observatorio tiene como un telescopio, la chingada. Indios Verdes tiene un indio con una pluma y así. Y así. Algunos cuesta un chingo asociarlos. Cuesta un chingo asociarlos.
Es que hay nombres.
Pero es que hay nombres que están complicados, ¿no? ¿Cómo le grafico a este pinche nombre? Pero bueno, las más saturadas son la línea 1, que un observatorio con Pantitlán. La 2, que es la cruce sur-norte, que es conocida como Tasqueña. Y la 3, norte-sur de Tlatelolco a Hospital General. La estación más, o sea, si tú estás en esa estación y dices, ¡ah, su madre! Bueno, Indios Verdes, de la línea 3, en la delegación Gustavo Madero, ahí en la colonia Lindavista, 500.000 pasajeros diarios.
No manches.
Como para conocerse, hacer alguna plática y pedir por favor que no se retrase ninguno de los trenes del metro de Fenio.
Recuerdo también cuando fuimos a Tepito que en las estaciones estaban detectores de metales. No sé si ahorita todavía
está. Pero a huevo, porque además le caímos, le veníamos manejando un San Judas para esa época.
También,
por lo tanto, en el metro de esa, el que une justamente, que une Tepito y Bahía, y hacia la iglesia de San Judas y demás, iban con sus San Judas cargados. Algunos con un módico San Judas y otros con unos San Judas de no mames, de metro y medio, cargado en la espalda. Bueno, algunos ya los conocerán, los que viven en Ciudad de México ya lo saben. Y es como un santo polémico. Polémico en el sentido que no es el santo de los cacos, arriba abajo, se respeta, la chingada. Bueno, como hay en todas partes.
Pues claro.
Y sí había, en la estación Tepito había detectores de metales. No por el santito que tenga algún metal o cosas así, sino para evitar algunos tipos de desmadritos. Damas y caballeros, llega el Ronex desde Ciudad de México.
¿Cómo está Ronex?
No, pues pinche emocionado. Hablaban del metro y era como si hablaban de mí, cabrones.
Sí, güey.
Pero de un montón de banda, Bueno, el Ronex de Ciudad de México dice, hola, ¿qué tal, amigos? Les mando un saludo a todos en la nave. Les aviso que hoy no vengo ni económico ni audaz. Y ya que ustedes aventaron la del metro, ahí les voy. Una mañana me desperté para ir a la escuela como a las 7. Salí de mi casa como a las 8, como de costumbre.
Sí,
a mí me lleva una hora así calarme y demás. Bueno, cabe mencionar que yo vivo en el sur, cerca de Barranca del Muerto.
Ajá.
Y mi escuela está en Metro Ferrería. Al lado de Arena México, para el noroeste. Bueno, más allá del Rosario, así que tengo que chutarme toda la línea 7 de metro y recorrer la ciudad de sur a norte. Y el tiempo de recorrido es de hora y media más o menos.
Póngale. Chale, ¿no?
Gente que reside en otros países o en otras ciudades dice, pero no mames, con ese tiempo. O sea, claro.
En Europa.
En Europa me fui del centro de Italia a Austria. Bueno, o en otro dice, ¿y cómo la llevas? O sea, perdiste 2 horas y media, 3 horas de tu vida arriba del transporte público.
Bueno,
sí, güey, pero ustedes no saben las cosas que hace el chilango promedio. Las viejas se maquillan de una manera espectacular. Leen libros, platican, juegan con el teléfono.
Cocinan.
Todo lo que porque lógicamente hay gente que educó a sus hijos a lo largo de todo este tiempo disque perdido en el metro. Bueno, ese día salí de mi casa y todo estaba normal. Un día normal en Ciudad de México. Llevaba buen tiempo y todo parecía estar bien. Perfectamente bien. Hasta que...
Vamos a mover el mundo haciendo que gire sobre sí mismo. Comienza el conteo. 3, 2, 1 y se mueve. En caso de que el mundo se desintegre.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Ciudad de México llegamos con el Rone.
¿Cómo está, Rone?
Yo no sé si se entendió el verbo porque dije llegamos, algo así como estamos, llegamos, póngale, viajamos, bueno, todo eso junto con el Rone en la línea 7 de metro. Sí. Recorre la ciudad de sur a norte, hora y media más o menos, todo normal. En Ciudad de México, un día normal. Sí. Llegaba con buen tiempo a la escuela, perfecto, todo parecía estar bien hasta que llegué a la parada del camión. Ajá. Porque no creo que la odisea chilanga termina con el metro. Sí. No, sí, sí. Ojalá uno, póngale, dichoso de que vive cerca de una estación de metro y se baja en la otra. No, pero de ahí el camión. Llegué a la parada del camión y había una pinche filota de su puta madre. Pues resulta que no había camiones suficientes para todos.
Ah, chale.
No, igual es que hacemos muchos, carnal. Bueno, cuando llegó uno lleno, me tuve que subir a huevo, porque, bueno, podría ser que fuera el último. Uno nunca lo sabe, ¿no? Bueno, una vez adentro, me decidí a ponerme los audífonos para, bueno, escuchar el encaso del día, pero mi teléfono no tenía batería.
Ah, chingada madre.
Ya empezamos así. Bueno, así que me tuve que chutear los chillidos de los niños, las pláticas pendejas de las personas a mi alrededor, y para acabarla de chingar también me tuve que chutar la música bien culera del chofer del camión.
Ah, sí, güey.
Que siempre es música culera y que ya lo sabes. Y por eso, cuando subes al camión y ves que tienes la batería baja, valiste madres, pues dices, no, y bueno, no me va a quedar otra, ¿no? Y bueno, ni ahí estaba que me llevaba a la verga, ya me había puesto de mal humor. Cuando llegué a la Barranca del Muerto, el camión nos dejó a unas cuadras del metro porque había mucho tráfico y no avanzaba, pero ni madres. Entonces me bajé y continué caminando. Unos metros adelante de la intersección, había un pinche desmadre porque los semáforos no servían. Entonces, bueno, todos los carros querían pasar al mismo tiempo y la gente se cruzaba la calle a lo pendejo. Solo estaba un policía de tránsito intentando poner un poco de orden y nadie le hacía caso.
Y no.
¡A la verga, no sé, poli! No, solo le... Bueno, pero la cosa no termina ahí. Una vez, llegando al metro, pagué mi boleto y fui al andén. Cuando llego, estaba, pero hasta su madre. No le cabía una pinche alma. Como pude, me metí empujando a las personas. Pero ustedes,
sí,
vieron hasta este punto,
sí que sí.
Digo, hago una pequeña reflexión.
Ajá.
Estamos hablando de un joven,
ajá,
brioso,
sí que sí,
con poder físico,
totalmente,
para llevar adelante todo eso, sí, ¿no? Porque ha sido una prueba física tras prueba física. Bueno, la cuestión, digo, y viaja todo tipo de gente.
Sí.
O sea, algunos que me chingué la rodilla y así. Pero bueno, estamos con el mejor de los participantes. Ajá. Antes en este viaje en el metro, y fui y me metí empujando a la chingadera. Se tardó 15 minutos en arrancar y cada vez iba llegando más y más gente. Y obviamente todos se metían a huevo. Entonces cada vez estábamos más apretados y el metro que no avanzaba. Después de 20 minutos,
sí,
por fin avanzó.
Ay,
ya la gente aplaudía.
Sí, que
sí, pero lento.
¿Qué pasa, güey?
Muy lento. Y cuando llegamos a la otra estación, un chingo de gente esperando subir.
¡No mames!
Se abrieron las puertas, sí, se metieron a huevo.
Sí.
Y bueno, yo ya no podía ni moverme de lo apretado que estaba. Lo peor que puede pasar en esas situaciones...
Sí. Es que se tenga que bajar.
No, sí, bueno, que se tenga que bajar. Se baja como entró, a los putazos, a
sí,
lo mejor
de edad,
como sea,
sí,
echando codazos. No, lo peor es que alguien grite, ¡la señora se desmaya! O algún pedo así, ¿no?
No manches.
Porque tú dices, ¡ay, no, sí, pinches mames!
No, no.
Bueno, la cuestión es que así, falta de oxígeno,
sí, todos.
Sí. Bueno, y llegamos a la otra estación. Chingo de gente, a huevo se sube. Yo no podía ni moverme de lo apretado que estaba. No tenía música ni el encaso del día. Hacía un calor de la chingada.
Manches,
y además, te tocaba uno que otro putazo del güey que se quería meter a huevo. Pero la chingadera de metro no avanzaba. Cuando llegamos a Tacubaya,
ajá,
ya eran las 10 de la mañana.
¡No mames! Había salido a las 8.
¿Usted? ¿A las 7? Bueno, a las 7 se despertó, se caló, se preparó, salió a las 8. Güey, bueno. Y el pasillo estaba a reventar. Las filas de personas llegaban casi hasta la salida. Y el metro... Además, quiero agregar una cosa. Sí. Hay gente hija de puta que le ingresa al metro en esas condiciones. Ajá. Con un esquite, con un taco, no, con un jocho. Y dicen, no, la chingada. Y tú dices, ¿te vale verga la vida, cabrón? No. O sea, neta, a ti te vale verga la vida. Bueno, y el metro se quedó ahí otros 10 minutos parado. De pronto se escuchó en la bocina.
Atención, atención, pasajeros. El tren ya no dará servicio. Favor de descender con precaución. Atención, atención.
No puta güey. No, no, no. Toda la gente emputada. Empezó a mentar madres.
Sí que sí.
Al gobierno federal, a todos. Sí, a chiflar. Como si fuera un estadio.
Póngale, claro.
Sí. Y la gente, bueno, si afuera no nos dejaba salir del vagón porque ya no cabíamos ni en el pasillo. Cuando logré salir del metro, mandé todo a la verga.
Todo a la verga.
Y me regresé a mi casa. Y así uno no progresa, cabrón.
No, pues claro.
O sea, yo iba a la escuela. Era el futuro de México.
Sí, güey.
No me chingué la rodilla. Me chingó el pinche metro, la transportación pública y su puta madre. Bueno, no saben cómo los envidio a ustedes que están en el espacio y no tienen que soportar desmadres como este. Les mando un saludo. Pero créame que usted los transmitió, güey.
Sí, sí.
Yo ya me siento... ya me quiero bajar, cabrón.
Sí, sí, no, vamos para casa.
Sí, vamos para la casa del Ronek. Un abrazo grande para el Ronek ahí en Ciudad de México.
Un abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega el Ubuntu de KTP.
¿Cómo está Ubuntu?
Bueno, les estaba contando yo de mi abuelo Jesús,
sí,
el boxeador.
El boxeador.
El boxeador. Ese entraba al metro como quería. Sí. Y bueno, padre de mi padre, el señor Gorila, boxeador profesional. Épocas en que entró a trabajar en la cervecería más importante de México. Bueno, la cuestión es que en una ocasión tuvo un conflicto. Y con un español. Bueno, que la cuestión es que... lo provocó a mi abuelo, el español. Algo le dijo. Ya que eres muy racista, le dijo mi abuelo, porque le había dicho indio y la chingada, apestosos, incultos, y no sé qué. Tenía ganas de pelearse.
Sí.
Bueno, y otras pendejadas. Pero bueno, otro día mi abuelo estaba trabajando. Como es de costumbre, el español se acercó a mi abuelo nuevamente y comenzó de nuevo a castrarlo y castrarlo y molestarlo. Y mi abuelo reaccionó mentándole la madre, diciendo, pinche culero racista, te sientes muy súper, hermano, qué vergas. Bueno, entonces el español se encabronó más y rompe una botella de cerveza.
Chale.
De las millones que tenía a mano, ¿no? Porque estaban en el empaque de... sí, y nada, ahí se pone como una escena del Far West. Mi abuelo entonces soltó, se defendía con los puños. Nada más los empleados de la empresa se acercaron al ver el incidente, formaron un círculo y gritaban, ¡pelea, pelea, pelea! Gracias, compañero.
Chingones.
No, son bien chingones. Bueno, la cuestión es que el español quiso atacar con la botella a mi abuelo. Como mi abuelo no se dejaba, lo contraatacó ferozmente dándole unos buenos putazos al pinche español. Terminó la pelea con la derrota al mismo español. Y bueno, ver cómo los supervisores y directivos de la cervecera lo estaban viendo. Y lo despidieron.
Póngale,
le dijo,
¿a quién?
Venga, abuelo. ¿Abuelo de quién? Tu puta madre. Del Ubuntu. Pero si el Ubuntu todavía ni nace, cabrones, ¿de qué me están hablando? Ah, no, pero usted va a ser abuelo. Está despedido. Lo despidieron al abuelo. Poco tiempo después se dieron cuenta de que era el español que había comenzado todo el pedo. Claro.
Pero los dos.
Sí, pero lo regresaron a su trabajo igualmente. Sí, al abuelo. Pero mi abuelo no quiso aceptar, porque digno. Y renunció a su trabajo. Y solo se dedicaría a partir de ahí al boxeo. Me despido del Ubuntu. Y no nos dice luego qué pasó con el boxeo, pero imaginamos, no sé, habrá mantenido una familia.
Póngale.
A punta de puntos. Un abrazo grande para el Ubuntu de
Catepec. Abrazo, güey.
Damas, caballeros, con ustedes el Batata Loco de Ciudad de México.
¡Está Batata!
Gran, célebre usuario del metro de Feño. ¿Qué onda, carnales Tijuana? Hablando de gatos, ¿qué tienen que ver los gatos con el metro?
Póngale, póngale.
Ah, no, por el programa
de ayer.
No, el viernes, que hablaron de los gatos y los garos. Sí, hablando de gatos, hace tiempo, por azares del destino, tuve que pernoctar en la casa de una amiga. Casa ubicada en una unidad habitacional, pero por encontrarse fuera de la ciudad, ella solo, bueno, iba algunos fines de semana hacia allá. Ese día, siendo bastante noche, nos preparamos compramos unas pechugas para cenar. Ajá. Es un dato importante.
Sí que sí.
Y un gato se paró por fuera de la ventana de la cocina. A pesar de que le dimos unos golpecitos al vidrio para el felino se retirara.
Póngale, sí.
Por favor, necesitamos privacidad y
sí
así.
Sí.
El felino tardó en retirarse, aunque, bueno, esto fue curioso. No le dimos mayor importancia y después de cenar nos retiramos a dormir. Al otro día por la mañana mi amiga me llamó al patio ya que encontró al gato en un rincón y con apariencia de que no se quería ir por nada del mundo.
Oh, chale.
Bueno, después de forcejear con él usando una escoba, logramos que saliera del rincón y viendo la puerta de la calle abierta, salió como alma que lo llevaba al diablo.
Oh.
Después de esto, mi amiga empezó a atar cabos.
Sí.
Sí, de cómo había encontrado excremento en el patio y creyó, bueno, que alguien había hecho la maldad de aventarlo de alguna parte. También recordó que varias veces había encontrado la bolsa de la basura completamente rota.
Ajá.
Y que encontró una teja de la marquesina tirada aproximadamente un mes atrás, por lo que concluyó que el gato pisó la teja floja, se cayó dentro del patio, por lo que estuvo atrapado durante un mes comiendo de la basura y pidiendo por favor un poco de pechuga de pollo cuando nos vio cocinar. Lo más curioso es que ese lapso mi amiga fue varias veces a la casa, pero por ninguna razón misteriosa no se dio cuenta de que tenía un huésped desde hacía un mes residiendo en su hogar. Fue una mascota involuntaria, podríamos decir. Como siempre les deseo que la trompa del niño elefante los guíe con sus orejas, los proteja, dice el Batata Loco desde Ciudad de México con gatos misteriosos.
Abrazo.
Desde México y al Cocotrucho.
¿Cómo está, Cocotrucho?
Les traigo una historia, pero ¿se acuerdan ustedes cuando hablaron de tinacos, cisternas, de limpiar el tinaco?
Ah, sí, güey.
Bueno, viajar en el metro de Feño es más o menos lo mismo en horario pico.
Sé.
No, pero aunque nos tocaba lavar en la adolescencia por
ajá
coordinarse con el arrojo e idiotez característica de esta etapa de la vida, no, en realidad creo que estaba caracterizado por el tamaño.
Por el tamaño, porque no cabe.
Claro, dentro. Por ejemplo, al Erickson lo enviábamos a limpiar
póngale,
los tinacos, ya no. Hay que conseguir otro chavito así
ajá
que... Ahora se intercambió. El Edison lo manda al jamecito y dice a limpiar el tinaco y así. Bueno, resulta que mi hermana, por necesidad imperiosa de divorcio,
ajá,
se muda a un depa medio abandonado, propiedad de mi tío. Allá en los linderos de Catepec y el río de los Remedios.
Chale.
Era una necesidad muy imperiosa de divorcio. Sí, neta que sí. Zona terriblemente peligroso y pauperizada por los voraces gobiernos tricolores que durante décadas... No, es que quiero aventar mi discurso político.
Claro,
es menester. Y bueno, como toda familia mexicana, unidos en la emergencia y buscando poner a ella y a sus dos hijos lo más cómodo posible. Es verdad, la familia cuando acciona, aparecen primos de todas partes, los tíos. No, yo tenía elegido allá lejos un terrenito que puedes armar una vez. No, tío, me tengo que mudar ya. Bueno, ya sí. La cuestión es que cuando comenzamos a investigar, nada, llegamos luego de 10 años sin uso,
chale,
toda la mudanza.
No manches.
Y el estado de funcionamiento de los servicios era un tanto incierto.
Sí, sí.
Bueno, cuando comenzamos a investigar por qué no caía agua, dimos en cuenta de que el tinaco que abastece estaba lleno de lo que alguna vez fue agua mezclada con años y años de lluvias,
claro,
y basuras que los loables vecinos habían arrojado sin chistar.
Boy,
el líquido con colaboración de todo el vecindario,
sí que sí,
se había vuelto verdoso, marrón,
nah,
con algas, peces de todo tipo,
animales,
y consistencia viscosa, y pedía a gritos protección para riesgos biológicos. Digamos,
sí,
ya todo de Catepec,
sí,
de México y más allá, una limpieza profunda, en fin. Así que, damas y caballeros, yo tomé una escoba y llegó Campanita.
Llegó Campanita en ese momento.
Salió de entre las algas,
chale,
y el líquido viscoso,
no sé,
vio. Es un lugar muy de hadas. Hadas,
póngale,
del terror, pero algo así. Bueno, estaremos con el Cocotrucho a ver si llevó a cargo su misión o tuvo que mudar a la hermana y a sus hijos a otra parte porque eso es totalmente insalubre. Se queda con nosotros y con Campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el pisto tóxico, por el puras promesas, por un hombre llamado Isabel, por Choco Chispas, por el perro Polizón, por el jumento loco, por el chavatrón, por Abel Lunático, por el chiquimono de Guanajuato, por Miguel Murillo, por Luis Armando, por el Fermum de Chiapa de Corzo, por el tapicero de Morón.
Whiskey, Nancy, whiskey, whiskey, Nancy.
así nos despedimos por el
adiós,
campo de Chapo. Sus monitores por la forma nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso, sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Verónica de las Mercedes, Elizabeth Nájera.
Ah, hermosa Verito.
Gran usuaria de Metro, de Indios Verdes y de toda la cosa. Princesa de Ciudad de México. Un beso grande para Verónica Nájera. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Hola, soy la psicóloga del Vidente de Zacatecas, México.
Hola, soy Lucy de Aguascalientes.
La resistencia existe.
Se reporta desde la ciudad más cervecera de Alemania, Múnich, Megatron.
Les saluda el gusano desde Quito, Ecuador.
Guamas, ni de aquí ni de allá.
Desde acá de Zapopan, Jalisco, el Fagader.
¿Cómo van, Ave María Tijuana? Mara la Loba.
El Tapicero de Morón.
ADN. The Six Snowfall.
La resistencia existe.
Whiskey, whiskey, dance, whiskey, 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 dance,
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.